BBVA presenta.
Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta.
Hola, soy Valeria Moy. Bienvenidos de nuevo a un episodio de Peras y Manzanas. Antes que nada, espero que todos estén bien, guardando su debida distancia, cuidándose y manteniendo pues la cordura y la sanidad mental en esta cuarentena y en esta pandemia. La crisis económica por la que pasa gran parte del mundo es ya un tema ineludible. Básicamente hablamos de ella todos los días, todas las noticias, todos los noticieros cubren esa nota y ya hemos platicado algunas veces sobre el tema en este podcast, ya hablando sobre sus implicaciones sobre el empleo o sobre el sector energético o incluso sobre los apoyos económicos anunciados en diferentes países para enfrentar la pandemia. El día de hoy nos vamos a concentrar en los efectos que esta crisis económica detonada por el COVID-19 tendrá sobre pues uno de los temas yo creo que más delicados que tiene el país, que tiene desde hace mucho y que pues no parece que hayamos sido lo suficientemente capaces de resolverlo. Y ese tema es la pobreza. Recientemente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o sea, el Coneval, publicó un análisis sobre el impacto de la crisis sobre los grupos más vulnerables y las medidas de política social que hay en México para hacerle frente al problema. Para platicar a fondo sobre las proyecciones de pobreza en México ante la crisis por COVID-19 y el análisis publicado por su organización, me acompaña hoy el doctor José Nabor Cruz, a quien le estoy muy, muy agradecida y quien es secretario ejecutivo del Coneval. Doctor Nabor, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarme.
No, al contrario, Valeria, siempre un gusto platicar contigo, con todas las personas que nos escuchan a través de este medio. Y la verdad, muy contentos de que tengamos esta oportunidad de compartir con todos ustedes, pues algunos de los mensajes relevantes de precisamente, como bien lo señalas, de este documento que dimos a conocer el pasado 11 de mayo por parte del Coneval. Y la verdad, de entrada, déjame decirte que es sin lugar a dudas, un documento relevante para nuestra institución, porque no es frecuente que Coneval anuncie pronósticos de algunas variables en torno a posibles evoluciones en el mediano y largo plazo. Creo que la mayoría de los colegas que nos estarán escuchando en este momento pues sabrán que Coneval tiene, entre otras tareas fundamentales, pues la medición de la pobreza de manera oficial por parte del Estado mexicano, y siempre son análisis ex post, después de que INEGI haya recabado y levantado la información. Entonces, en este momento, sin lugar a dudas, nos pareció muy pertinente hacer este planteamiento de pronósticos, porque sin lugar a duda, la propia coyuntura sanitaria y económica es sin precedentes, y por lo tanto, nos parecía muy pertinente tomar este paso hacia adelante y hacer este pronóstico más otros análisis mucho más robustos que seguramente estaremos platicando en unos minutos más contigo.
Pues tiene razón. Yo la verdad es que no lo había pensado hasta ahora que lo dice, ¿no? Normalmente hablamos de pobreza cuando sale la ENOE, cuando sale la ENIC y siempre es de alguna forma ex post, cuando ya sucedió el dato. Entonces podemos hablar la pobreza el trimestre pasado o el año pasado o el cualquier periodo, pero siempre en el pasado. Y sí, en efecto, no tenía yo claridad en que es muy raro que hagan pronósticos. Pero bueno, los economistas en términos generales sí hacen o hacemos pronósticos todo el tiempo. Claro, la mitad del tiempo nos la pasamos haciendo pronósticos de lo que va a pasar y la otra mitad porque no pasó. Pero bueno, en este caso vemos muchísimos analistas económicos, y por ellos me refiero a casas de bolsa, bancos, organismos internacionales y demás, que pronostican que la economía mexicana se puede contraer incluso 10%, una disminución de 10% este año. Y a nivel global, o sea, evidentemente este no es un fenómeno únicamente mexicano, pero a nivel global se espera que la crisis económica sea de una magnitud no vista desde la Gran Depresión del siglo XX. O sea, estamos hablando de prácticamente un siglo. ¿Cómo se refleja esto, esta coyuntura económica, sobre las proyecciones para las cifras de pobreza, para el nivel de pobreza, para la tasa de pobreza en México? ¿Cómo va a cambiar? ¿Qué se espera?
Claro, mira, justamente y reitero a todos los que nos escuchan, ya pueden consultar evidentemente todo este documento en nuestra página de internet del Coneval. Está seccionado por si les interesa algún elemento más en particular, pero evidentemente el primer saque relevante de este documento tiene que ver con la parte de la cuantificación de los posibles efectos en los niveles de pobreza en nuestro país, dada una serie de supuestos de lo que pudiera ocurrir en las siguientes semanas en la coyuntura económica. Partimos, evidentemente, de una caída en promedio del 6% del Producto Interno Bruto para los siguientes trimestres de este año. También suponemos un aumento del desempleo parecido o similar a la que se reportó en la crisis del 2008-2009, que tuvimos casi un aumento del doble, casi de 3 puntos porcentuales en la tasa de desempleo reportada por INEGI, y principalmente también partimos de un supuesto en evidentemente una caída prolongada de los ingresos laborales de nuestro país. Y ahí me detengo un poquito porque creo que es relevante que quienes nos escuchen pues tengan este dato. ¿Por qué Coneval concentró su discusión analítica de estos supuestos en el ingreso laboral? Porque un hogar promedio en nuestro país, de acuerdo a la última encuesta nacional de ingreso gasto a los hogares que levanta el INEGI, es que alrededor entre el 65 y el 70% de los ingresos de un hogar tiene que ver con ingresos laborales. Entonces, evidentemente.
¿Pero qué quiere decir eso? O sea, laborales es relacionado con tu empleo. Entonces, el 65% del ingreso de una familia, por decirlo de forma como más sencilla, proviene de un trabajo. ¿Y la diferencia? El 35% restante, ¿de dónde viene?
35% restante viene evidentemente en el segundo gran rubro es el tema de las transferencias, donde obviamente se integran las remesas. Evidentemente también están todos los apoyos de los programas sociales, sean transferencias monetarias condicionadas, no condicionadas, subsidios. También obviamente entre los deciles de más altos ingresos, decil 9, 8, 9, 10, el tema de ingresos por renta, ingresos empresariales, que son ingresos por capital, que son relativamente en un porcentaje muy, muy pequeños en los promedios de los hogares. Yo considero que fundamentalmente son los ingresos laborales y después los ingresos por transferencias, donde, insisto, remesas y programas sociales, pues constituyen prácticamente más del 90% de los ingresos totales promedios mensuales o trimestrales de una familia. Entonces, de ahí es evidentemente el mecanismo de transmisión que nosotros detectamos que pudiera haber una mayor afectación en este corto plazo, que es el aumento del desempleo, la pérdida evidentemente de los ingresos laborales de las personas. También recordemos que en promedio un hogar tiene 1.5 perceptores, más o menos, digamos que si bien es cierto que usualmente un hogar, sobre todo urbano, el padre y la madre son usualmente trabajadores al mismo tiempo, también hay casos donde solamente un padre de familia es el perceptor, es quien trabaja, pero en realidad, evidentemente, en esta caracterización del mercado laboral que analizamos obviamente en el documento, pues sí partimos de este gran supuesto y que desafortunadamente las cifras oficiales de todo el mes de marzo, el mes de abril, pues nos están ya reportando una caída, un aumento, perdón, importante del desempleo. Un poco más, de acuerdo al IMSS, de 600,000 trabajadores han perdido su empleo en este momento, segunda quincena de mayo, es lo que tenemos como saldo oficial. Entonces, indudablemente, consideramos importante partir nuestro análisis sobre esta cifra. Entonces, ya que tuvimos este planteamiento, pues evidentemente empezamos a hacer los estudios, los análisis correspondientes en cuanto a las cifras de incremento de la pobreza que podría ocurrir. Entonces, un primer grupo de simulaciones tiene que ver con cuánto va a aumentar la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema. Es decir, seguramente para quien nos escucha podrían estar cercanos a este tema. Coneval, entre también sus tareas fundamentales, es la definición, Coneval define una canasta alimentaria y una canasta no alimentaria. La canasta alimentaria está compuesta por un poco más de 20 productos alimentarios que cumplen con una cuota nutricional promedio por persona. Entonces, alrededor, el último dato, para marzo de este año, el valor de la canasta alimentaria ronda un poquito más de los 1,600 pesos mensuales en áreas urbanas y un poquito más de 1,060 pesos mensuales en las áreas rurales del país.
Pero esos 1,600 son por familia, por persona, por, o sea, lo que cuesta la canasta, pues básica, por decirlo de alguna forma, alimentaria, son 1,600 pesos en las zonas urbanas, pero esos 1,600 es por persona. Ok, perfecto.
Por persona. Y sobre todo, obviamente ahí siempre vemos también la diferenciación entre áreas urbanas y áreas rurales. Hay un mayor costo, evidentemente, en las áreas urbanas del país, pero sin lugar a dudas es un monto relevante. Entonces, tenemos que el último dato de la población que, insisto, tiene ingresos evidentemente laborales inferiores a la línea de pobreza extrema, en 2018 era el 16.8% de la población, 16.8%. Entonces, nuestro ejercicio de simulación es que para el primer trimestre de este año aumente a 21.7%, y para el segundo trimestre pudiera alcanzar el 25.3% de la población. Es en porcentajes. Ahora, en millones de personas, el último dato oficial, que es el que reportamos el año pasado, a partir del levantamiento de la ANIC 2018, es que 21 millones de mexicanas y mexicanos tienen ingresos inferiores al valor monetario de esta línea de pobreza extrema. Podría aumentarse a 27.1 millones en el primer trimestre de este año y 31.7 millones para el segundo trimestre de este año. Es decir, un incremento de más de 10 millones de mexicanas y mexicanos que podrían, desafortunadamente, dada la caída de sus ingresos, sobre todo los laborales, pues tener un mayor porcentaje, un mayor número de personas que tuvieran ingresos promedios mensuales menores al valor monetario de esa canasta alimentaria, que no tuvieran ingresos ni 1,600 pesos aproximadamente en las áreas urbanas, ni de 1,065 pesos aproximadamente en áreas rurales del país. De ahí la gravedad. Entonces, digo, somos un país de 125 millones, casi 26 millones de personas. Evidentemente que hay ese aumento de 10 millones de personas sin este número de ingresos, pues es preocupante. Eso, digamos que es en términos de la pobreza extrema por ingresos. Ahora bien, el otro dato que también damos es el porcentaje de la población con ingresos promedios mensuales inferiores a la línea de pobreza por ingresos. Aquí, ¿cuál es la diferencia? En esta otra cifra tiene que ver con la sumatoria tanto del valor monetario de la canasta alimentaria como de la canasta no alimentaria. ¿Qué incluye la canasta no alimentaria definida por el Coneval? Bueno, incluye igual un poco más de 20 productos que están divididos en productos que tienen que ver con la educación, con salud, con transporte, con diversión, con vestido y calzado. Entonces son, digamos, todos los requerimientos mínimos que no tienen que ver con la alimentación, que de manera promedio mensual, pues son requeridos, o es una cuota mínima para cubrir todos estos servicios que requiere una persona promedio de nuestro país.
Entonces, cuando hablamos de pobreza extrema, la parte de ingreso que contemplamos es la parte de ingreso que se refiere a comprar, a adquirir esta canasta de productos que son únicamente alimentarios, únicamente se refiere básicamente a comida. Pero la pobreza, usamos para medir la pobreza, así en términos generales, usamos una línea de ingreso que incluye pues algo más cercano a lo que todos deberíamos de poder consumir, que evidentemente, pues por un lado están los alimentos, que es lo mínimo, 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 y por otro lado, pues hay que incluir cosas como transporte, vestido, alimentación, ya está incluida en la otra, salud, higiene, cosas así. Entonces la pobreza, o esta, más bien esta línea de ingreso, ampliado, por decirlo de alguna manera, incluye unos cuantos más bienes que tendríamos que incluir, ¿no?
Es correcto.
Pues estas cifras que nos pone, por lo menos en lo de la pobreza extrema, el incremento de entre 6.1 y 10.7 millones de personas en un par de trimestres, me parece que es una cifra que nos deja con la boca abierta, porque estamos hablando de las vidas de, pues, 20 millones de personas o 30 millones de personas, dependiendo de la estimación, ¿no?
Así es, y que sin lugar a dudas, por eso, bueno, a completo nada más la cifra
adelante,
para la pobreza,
¿sí?
Y a partir de ahí vemos el tipo de las grandes implicaciones que tiene este posible aumento de millones de personas que estén reportando nuevamente pobreza por ingresos. En este caso, te comentaba el segundo indicador, población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, que es la sumatoria de ambas canastas alimentarias no alimentarias, que es un poquito más de 3,000 pesos promedio mensual, áreas urbanas del país, y un poquito más de 2,000 pesos mensuales para áreas rurales del país. En 2018, en justamente la última medición oficial que dimos a conocer, alrededor del 48.8% de la población, casi la mitad de los mexicanos, tenía desafortunadamente ingresos promedios mensuales por debajo de ese valor monetario de la canasta alimentaria y no alimentaria. Es decir, casi la mitad de la población no contaba con ingresos promedios mensuales que le permitiera acceder a comprar estas dos canastas mínimas. Ahora bien, ¿cuál sería el impacto de acuerdo a nuestros ejercicios de simulación, de estimación? Es que este porcentaje pase de 48.8% a 56% en el primer trimestre y un ligero incremento a 56.7% en el segundo trimestre de este año. Pasándolo a millones de personas, pasaríamos de un escenario base de 61.1 millones de mexicanas y mexicanos que en 2018 no tenían ingresos por arriba del valor monetario de estas dos canastas, pasaríamos a prácticamente 70.9 millones de mexicanas y mexicanos que estarían en esa condición para el segundo trimestre de este año. De igual manera, casi un incremento de 10 millones de personas.
70 millones de personas. Perdón, pero es que me quedo helada. O sea, de un país de 125, 126 millones de personas, 70.9 millones de personas no tendrían un ingreso de 3,000 pesos, más o menos.
Así es, para áreas urbanas del país.
Para áreas urbanas. Qué barbaridad.
Y bueno, un tercer análisis que también está incluido en el documento, y que tiene que ver, me parece, con una de las variables que de manera muy afortunada sí consideramos nos puede dar un pulso muy cercano a la evolución, de igual manera, de la pobreza en nuestro país, que tiene que ver con el índice de tendencia laboral de la pobreza. Este índice, que también lo reportamos, que está en nuestra página de internet, una serie histórica desde 2005, es un indicador que fundamentalmente el Coneval ocupa la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y de igual manera nos basamos en el porcentaje, ahí sí, exclusivamente de trabajadores que tengan ingresos laborales suficientes para comprar o no la canasta alimentaria. Básicamente, el índice de tendencia laboral de la pobreza pues nos permite hacer un análisis fundamentalmente de la evolución de los ingresos, de los salarios de los trabajadores de nuestro país. Aquí también creo que hay datos relevantes. ¿Por qué? Porque justamente el valor más pequeño de esta serie histórica a partir del 2005 la situamos justamente en el segundo trimestre del 2008, antes de que pensaran los efectos de la crisis de hace 10 años, y era un porcentaje alrededor del 33%, es decir, 33% de los trabajadores en nuestro país tenían ingresos por debajo del valor monetario de la canasta alimentaria. De ahí, obviamente, hubo un incremento en los siguientes trimestres hasta pasar a un promedio de 38% en el tercer trimestre de 2009, y de ahí, desafortunadamente, los siguientes años oscilamos entre el 40 y 41%. Sin embargo, desde 2017, que tuvimos un pico de 41.5% de trabajadores insisto, con ingresos menores al valor monetario de la canasta alimentaria, empezamos a ver una tendencia de caída de este indicador. Es decir, se estaban fortaleciendo los ingresos laborales de nuestros trabajadores. Si bien, evidentemente, impulsado por esta política de incremento de salarios mínimos que se da desde ese año 2017 y también evidentemente por una inflación bastante controlada en los últimos dos años y medio, pasamos de ese pico de 41% en 2017 a 37% en el cuarto trimestre de 2019. Pero un ejercicio de simulación, que también lo presentamos en el documento, es que este porcentaje se puede incrementar al segundo trimestre de este año hasta 45.8%. Es decir, un incremento en términos porcentuales aún mayor que en la crisis del 2008-2009 y nos llevaría a un porcentaje nunca antes reportado en este indicador, en el índice de tendencia laboral de la pobreza. También, evidentemente, creo que merece un análisis de que, aunque en estos últimos trimestres, a partir del 2017, te he comentado que ha venido un fortalecimiento, una caída de este indicador, el dato final del cuarto trimestre de 2019 es del 37%, aún 4 puntos porcentuales por arriba del valor previo a la crisis 2008. Entonces, después de 10 años, todavía no alcanzábamos el valor de crisis de 2008, y desafortunadamente lo que podremos ver hacia el futuro, hacia adelante, es que esperemos que no, pero indudablemente habrá un aumento de este indicador, habrá un aumento de la pobreza laboral en nuestro país, dada la coyuntura sanitaria y evidentemente económica.
Pues es muy grave lo que se está planteando, porque entonces cualquier avance que haya habido a partir del 2008, por mucho o poco que haya sido, pues básicamente se va a echar para atrás. O sea, la crisis económica en sí misma, al impactar de esta forma los empleos, pues va a impactar desde luego los ingresos laborales y en consecuencia los niveles y los porcentajes de pobreza. Ahora, la pregunta creo que más relevante o que todos nos estamos haciendo en este momento es ¿qué hacer? O sea, ¿cómo le hacemos? Porque me queda claro que nadie en este país quiere que eso suceda. No queremos que la pobreza se incremente, queremos ya revertir esta situación y queremos pues lograr cumplir estas demandas del país de décadas, ¿no? Estas cuentas perdidas desde décadas que tiene el país. ¿Qué vamos a hacer o qué debemos hacer? Porque el Coneval también evalúa la política social. ¿Qué vamos a hacer o qué debemos hacer para contrarrestar este fenómeno?
Sí, claramente, y de hecho en el otro gran rubro relevante de nuestro documento tiene que ver con, y ahí lo presentamos, un análisis en rubros que consideramos nosotros debe de eficientar. De hecho, hacemos una serie de recomendaciones que se debe de eficientar el gasto público federal. En el tema de alimentación, evidentemente planteamos que se siga garantizando la operación del programa del ICONSA y también DICONSA, fortalecer el programa de precios de garantía, impulsar la producción agropecuaria en el país a través del programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable. Evidentemente, en el tema pues del empleo, afortunadamente tuvimos la oportunidad de hacer un primer análisis sobre el programa de microcréditos. Consideramos que justo este programa anunciado en el mes de abril y ya puesto en marcha por el gobierno federal, consideramos que si bien es una medida que puede coadyuvar sobre todo a las microempresas de nuestro país, pues evidentemente se requiere de un mayor número de beneficiarios, dada la estructura empresarial de nuestro país, y sobre todo también por el tema de la precariedad laboral recurrente que hemos tenido en los últimos años. Pero damos ahí ese punto muy, muy relevante en el tema de microempresas, tanto el sector formal e informal de la economía. Planteamos, recomendamos que el Estado podría complementar esta medida mediante apoyos a la pequeña y mediana empresa a través de créditos que puedan proteger el empleo y subsidios al empleo parcial o total de las cuotas obrero-patronales que los empleadores podrían asumir durante los meses de confinamiento. Con esta medida que planteamos estaría cubriendo alrededor del 43.8% de la población ocupada. También planteamos un fortalecimiento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ellos traen una estrategia que denominan el mes 13. Podrían evidentemente fortalecer o alargar este programa, que podría también tener un impulso relevante para sobre todo los jóvenes que pudieran desemplearse en estos momentos. Y en general, no, nosotros pugnamos desde Coneval, sí, evidentemente que esto nos lleve a una reflexión que nos parece desde el informe de pobreza multidimensional que dimos a conocer el año pasado, era parte también de nuestras consideraciones, pues ya es tiempo que este país construya un sistema universal de protección social. Se requiere evidentemente fortalecer el esquema. La carencia ya dentro de la medición, el contexto de la medición multidimensional de la pobreza en nuestro país, la carencia que mayor número de mexicanas y mexicanas, de las 6 carencias que nosotros utilizamos en Coneval para medir la pobreza, la de mayor porcentaje es la carencia a la seguridad social. Esto tiene que ver pues que no hay esquemas de evidentemente variables que apoyen o que beneficien el empleo, evidentemente por la alta tasa de empleos informales en nuestro país. Entonces ya es tiempo de que se construya este sistema universal de protección social que justamente nos permita pues afrontar o proteger a la población más vulnerable en coyunturas económicas como la que nos estamos como la que se está presentando. Y justo en el documento hay un dato que nos parece bastante revelador. Solamente 0.16% de los trabajadores de nuestro país cuentan con un seguro de desempleo privado. 0.16%. Entonces, evidentemente, sí urge mucho que podamos fortalecer hacia el futuro este esquema de protección social, pero también somos insistentes en este tema de que, bueno, podía explorarse, si bien el tema de un seguro de desempleo contributivo que no afecta las pensiones de retiro, una renta básica ciudadana, transferencia monetaria a la población como estrategia de inclusión, o un piso mínimo solidario, que también estas dos últimas son observaciones, planteamientos que la propia CEPAL ha dado a conocer los últimos días. Entonces, sin lugar a dudas, se requiere reforzar este esquema, pero también, reitero, con una mayor coordinación en los 3 niveles de gobierno. Parte de nuestro planteamiento, si bien también se los comparto, que nos escucha, Coneval tiene por normatividad, por ley, justamente lo mencionabas, evaluar los programas sociales federales. Eso no nos ha ni mucho menos restringido en ir desarrollando una buena relación con estados y municipios. Tenemos inclusive un inventario de programas sociales en los 3 niveles de gobierno que vamos actualizando de manera periódica. El último dato que está en nuestra página de internet y que te lo comparto es que hacia finales del 2019 había alrededor de más de 8,000 programas sociales aplicándose a nivel municipal, estatal y federal. Evidentemente, por presupuesto, pues quien tiene mayor importancia son los programas prioritarios del gobierno federal. Pero indudablemente hay una gran gama relevante de programas sociales que se están aplicando ahora mismo a nivel municipal y estatal. En ese sentido, consideramos que se pueda fortalecer una mayor coordinación entre, sobre todo, los gobiernos estatales y el gobierno federal, no solamente para no duplicar perfiles de programas sociales, sino justamente en esta coyuntura que los gobiernos estatales pudieran enfatizar apoyos contra el desempleo de las personas que desafortunadamente hayan perdido sus trabajos en estas semanas, o créditos muy especiales a microempresas informales, cuestiones de ese tipo. Creo que podrían, consideramos aquí en Coneval, que podrían ser relevantes pues para tratar de aminorar lo que indudablemente va a ocurrir y que sobre todo no lo sabemos al día de hoy, pues la duración de este parón económico, parálisis económica. Varios colegas economistas lo han definido de diferentes maneras, pero indudablemente es un parón económico lo que estamos viviendo el día de hoy, a mediados de mayo de 2020. Entonces, mientras más se alargue la recuperación y sobre todo el reinicio de actividades económicas, pues mayor indudablemente va a ser el daño que pueda haber en los ingresos laborales de los hogares mexicanos, y por lo tanto, pues sí consideramos importante que estos esfuerzos gubernamentales se puedan centrar sobre todo en esta población que está perdiendo los empleos o que va a tener no van a tener ingresos laborales todavía en las siguientes semanas, en lo que no solamente concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia, sino también en lo que pueda tardar en darse la recuperación de la propia actividad económica en nuestro país.
Pues doctor, le estoy profundamente agradecida y no puedo más que coincidir con usted en el tema de que a México le hace falta ya un sistema universal de seguridad social. Necesitamos arreglar todo nuestro esquema de seguridad social porque estos múltiples esquemas que tenemos y que básicamente todos están ligados al empleo, creo que pues hacen que la dinámica poblacional del país pues se complique todo el tema de seguridad social y la parte financiera del mismo. Entonces yo no puedo más que estar de acuerdo con usted. Le agradezco muchísimo, nos plantea muchísimos datos que de verdad nos deben de hacer reflexionar y los invito a todos los que nos están escuchando a que consulten este documento del Coneval para que nos demos cuenta del momento en el que estamos viviendo y ver de qué forma podemos pues ahora sí que evitar que llegue en la medida de lo posible o prepararnos de alguna manera para un escenario muy complicado. Está en la página de Coneval, ¿cuál es, doctor?
www.coneval.org.mx, también en las redes sociales del Consejo, Twitter, Facebook, Instagram, ahí todos los colegas que nos están escuchando nos podrán seguirnos en redes sociales. También tenemos un blog en el cual usualmente compartimos infografías, información particular. Entonces, creo que pueden evidentemente seguirnos en todas nuestras redes sociales y también evidentemente seguir la propia página de internet que la vamos usando constantemente.
Pues muchísimas gracias, doctor Cruz. Fue un placer hablar con usted, aunque los datos que nos da, pues la verdad es que nos dejan en una situación bastante pesimista. Pero muchas gracias. Hay que hablar del tema, hay que hablar de pobreza y desde luego que hay que hablar de cómo solucionar la pobreza. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
BBVA presentó.
Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Producción, diseño sonoro y mezcla, BHD Estudios, Ciudad de México. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.
¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes reírte con Gis y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.